Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Hola, muy buenas tardes. Miércoles 8 de enero de este 2025 y estamos comenzando nuestro Vuelo a las Plumas. Estamos, contentos porque vamos a cumplir una promesa. Lo prometido es deuda. Hace prácticamente un mes, cuando estábamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, les contábamos que íbamos a compartir algunos de los importantes momentos que pudimos vivir en esa feria. Y la verdad es que es un honor el haber podido moderar, aunque la moderación no es una de mis características, por eso me gusta decir más bien coordinar, incluso poder azuzar una conversación con importantes, con tres destacados autores, dos autoras y un autor, extranjeros. En este caso, en una actividad preciosa que se desarrolló en esta pasada FIL, con España como país invitado de honor bajo este gran importante llamado que decía Camino de Ida y de Vuelta. Allí entonces se tuvo la oportunidad de conversar con Magela Baudoin, con esta destacadísima escritora, periodista boliviana o boliviano-venezolana, con Chiqui Fabregat, que es una autora de libros para niños. La verdad es que súper interesante haber podido conocerla. Y Gaby Martínez es un escritor español con una amplísima trayectoria y a quienes voy a presentar luego en el marco de lo que significó esa actividad. De modo que lo que ustedes van a escuchar es, la verdad, es un privilegio porque es una actividad que se desarrolla en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una feria que como siempre, nos deja con el corazón apretado porque es una feria en la que el intercambio, la energía, las ganas de lectura, la avidez por parte de todos y sobre todo la alegría de volver a verse hacen que sea una feria tremendamente especial. Así que, para que sepan, entonces hoy día tenemos galas del placer de la lectura de la FIL de Guadalajara, una preciosa actividad que se desarrolló allí y que ustedes van a tener la oportunidad de escuchar en vivo. No en directo, pero sí en vivo, tal como fue, sin cortes, de una sola vez. Quiero agradecer, como siempre, a Liberalia Ediciones, a Prosi Política, que hacen posible que este programa llegue a ustedes cada semana. Y también, por supuesto, aquí a José Rojas, porque es quien prepara todos los materiales. Imagínense ustedes tener que recibir estos audios, arreglarlos y ponerlos. Bueno, es toda ahí una labor de ingeniería del sonido que nosotros agradecemos, porque la magia no solamente poder hablar, poder decir las cosas, sino que la edición y la preparación de estos materiales para que puedan ser transmitidos es lo más importante. Quiero agradecer a quienes nos escuchan, que son ustedes. Y la verdad es que me encuentro de repente con auditoras y auditores que me dicen, sí, yo te escucho cada semana. Yo la verdad es que les agradezco porque siempre pienso que en definitiva, como no se sabe en radio, o por lo menos en nuestra radio exactamente, quiénes están allí, uno dice, ¿cuánta gente estará escuchando? Claro, lo que me produce bastante pudor, pero bueno, ojalá que sea más, porque no es por mí, esta es una oportunidad maravillosa, y que yo lo único que me convierto es en un puente, es la posibilidad de vincular y compartir momentos importantes para ese encuentro cultural o zona de resistencia, como le llamaba Monsiváis, a esta preciosísima Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a la que tanto agradezco el hecho de poder compartir con ustedes esto. Así que sin más preámbulos, sean todas bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las Plumas. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Gracias por su tiempo, por su atención y por el deseo de escucharnos. Estábamos recién hablando allí con Chiqui, cómo esta feria nos devuelve esa esperanza en la lectura, en los lectores que creemos que ya se están extinguiendo. Y la verdad es que estas galas del placer de la lectura es una de las apuestas y una de las citas que yo más disfruto de la FIL, porque es para conversar, y lo lindo que es para conversar de otros, no de uno mismo. Entonces, y también en voces tan distintas, con cuerdas tan distintas, con sonidos, con acentos, y bueno, sobre todo con una mochila de lecturas tan diferentes. Mi nombre es Vivian Lavín, yo soy periodista chilena y me complace darles una bienvenida a esta cita junto a Magela Baudouin, a Gaby Martínez y Chique Fabregat. Voy a presentar primero a Magela. Ella es escritora, periodista y editora boliviano-venezolana, autora del libro Entrevistas Mujeres de Costado, de la novela El sonido de la H, que fue Premio Nacional de Novela en Bolivia, y de los libros de cuentos La composición de la sal, que fue Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, y Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, finalista del sexto Premio Rivera del Duero de Páginas de Espuma. También la novela Solo vuelo en tu caída, ilustrada por la artista Alejandra Alarcón, fue publicada en Argentina en el 23. Es directora y coautora del libreto de la ópera de cámara Matilde en las ojeras de la noche. Me gustaría ver eso, fíjate, me quedé bien, me tincó, como decimos en Chile. Su obra ha sido traducida al inglés, portugués y árabe. Recibió el premio Ana Segers. Dirige junto a Giovanna Rivero y Jimena Santaolalla la editorial Mantis en Bolivia, especializada en publicar la obra de escritoras hispanoamericanas. Luego está Gaby Martínez, escritor. Su obra, traducida en 10 países, adaptada a diversos formatos narrativos, ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre los que destacan los libros de no ficción Solo para gigantes, Un cambio de verdad en la barrera, Naturalmente urbano, Lagarta y las novedades Sud, Boy y las defensas. Delta fue elegido mejor libro de 23 por la revista literaria W Magazine. Es protagonista del capítulo Colombian Massif, de la serie documental Finding Encanto, o Encontrando Encanto, premiada con un delfín en el Festival de Cannes. Director del Festival Literatura, miembro fundador de las asociaciones Caravana Negra y Lagarta Fernández, de la Fundación Ecología Urbana y Territorial, y co-director del proyecto Animales Invisibles. Bueno, pues ustedes ven como que son registros muy diferentes, así que va a ser muy entretenido esto, porque para hablar de esos universos literarios. Bueno, Chiqui Fabregat, es hija de un escritor de cuentos infantiles, así, esa es como su presentación. Y esto, bueno, la hizo crecer escuchando historias en las que ella y sus hermanos eran los protagonistas, imagínense. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, coordina el Departamento de Literatura Infantil y Juvenil de la Escuela de Escritores, imparte cursos presenciales y asignaturas especializadas en el Máster de Narrativa y el curso de especialización en la enseñanza de la escritura creativa. Compagina su actividad en la Escuela de Escritores con la escritura, la animación a la lectura con niños, adolescentes y también la formación del profesorado. Ha publicado la colección Zoila, de literatura fantástica y juvenil, y la novela Cuando la luna llora, finalista del 22º premio EDB con la editorial Dique Sí. Publicó la novela infantil 13 días para arreglar a papá, y también publicó El año de la guarida con otra editorial. Es coautora de los libros de cuentos Para Educar, Cuentos para Prevenir, Cuentos para Coeducar, Cuentos para Fomentar la Autoestima y Cuentos sobre el Ocio Activo, de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado.
también una colección de superhéroes, pero con un seudónimo, Isaura Lee. En el 2021 ganó el premio SM Gran Angular con El Cofre de Nadie. Ya, ¿qué les parece que demos un aplauso a nuestros invitados? Bueno, ahora la idea es que ustedes puedan desplegarse. No sé si hay alguno de ustedes que ya quiera romper hielo. Nosotros quizás con Chiqui ya veníamos hablando, estábamos más pegaditas. Les pedía, acá la idea es que sea lo más, que salga ese lector de ustedes que quizás de repente no leyó siempre, que dejó libros a medias, pero la idea yo creo que acá es la pasión por la lectura. ¿Cuáles son esas lecturas que ustedes les dirían a ellos? Es que no pueden morirse sin antes leer estos libros, o por lo menos darles una mirada. ¿Qué te parece, Chiqui?
Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias a ti también. Y jo, qué maravilla efectivamente poder estar aquí hablando hablando como lectores, además, esto me emociona porque hablar de uno mismo es peor, es más incómodo, pero hablar de lo bien que escriben otros es una maravilla. Y yo tengo una deuda con la literatura. Tú decías, mi padre era escritor de cuentos infantiles, es verdad, yo crecí escuchando cuentos, pero no sé por qué extraña razón, cuando yo era pequeña yo no tenía literatura infantil, no tenía cerca estas maravillas que hay ahora, colecciones Barco de Vapor, este tipo de libros, ¿no? Yo no los tenía en casa y no era consciente de que había una literatura para niños y una literatura para adultos. Entonces yo leía lo que había. Por suerte mi padre tenía una biblioteca espectacular. Entonces yo leía lo mismo, o sea, yo me recuerdo leyendo de pequeña lo mismo Celia de Elena Fortún, Los Cinco de Neil Blyton o Las Vidas de Santos. O sea, yo me pegué una época de leerme Vidas de Santos, que era lo que mi padre tenía en la biblioteca, espectacular, me leí mogollón de Vidas de Santos. Entonces, ese momento de enamorarte del hecho lector, yo lo recuerdo como algo de descubrimiento, de ir a la biblioteca, coger un libro y decir, wow, esto, me voy a leer esto, a ver qué es. Y claro, yo recuerdo haber descubierto verdaderas maravillas.
Gaby, en tu caso, ¿Cómo fue ese encuentro con los libros? Por ejemplo, en mi casa tampoco había una biblioteca. Mi mamá era lectora, sin embargo, no, los libros los guardaba en cajas. Entonces, claro, bien difícil llegar a ellos, estaban ahí arrumbados. Y además, bueno, crecí en una dictadura. Ya había habido una limpieza literaria y habían salido muchísimos libros de proyectos maravillosos que se habían hecho durante la Unidad Popular, en el gobierno de Allende. ¿Cómo fue tu encuentro con los libros? ¿Los tuviste cerquita? ¿Tuviste lindos libros? ¿O robaste libros?
Sí. Creo que, bueno, mi madre creció como pastora de ovejas, emigró a Barcelona, de Extremadura a Barcelona, y allí tuvo que sobrevivir y estuvo trabajando en una fábrica desde muy pequeña. Y mi padre era pintor de paredes. Él sí que tenía, en este caso sí que desarrolló una sensibilidad artística como muy grande, y aunque pintaba, cuando encontraba tiempo para estudiar 5 años de conservatorio, consiguió estudiar, y entonces era una persona con unos dedos muy gordos que tocaba el piano. Además, pintaba, como era pintor, hacía los decorados en el colegio, cuando actuaban los padres, él hacía los decorados. Y además intentaba leer todo lo que podía. Yo creo que eso fue muy importante para mí y me traía cada fin de semana puntualmente, esto lo recordaré siempre, los sábados por la mañana cuando volvía de trabajar, me traía un tebeo, un cómic.
Una historieta.
Uh-huh. Y entonces yo a partir de esos cómics empecé a interesarme pues por la lectura, y supongo que esas historias, eso que hacía mi padre con el arte, pues a mí me llamaba. Y a partir de ahí pues empecé a leer cada vez más. Es verdad que las lecturas obligatorias escolares podían haberme expulsado de la lectura fácilmente. O sea, porque leer, por ejemplo, la sonata de otoño de Valle Inclán me parece una maravilla, pero Tirano Banderas no. Y me hicieron leer Tirano Banderas. Aquello, a un chaval de 14 años tú no le puedes dar Tirano Banderas porque puede que sí, ¿no? Habrá quien esté en desacuerdo conmigo. Pero aquello era realmente creerte que ese mundo te iba a aportar algo. Por algún motivo me lo creí y bueno, ahora estamos aquí. Hay un largo recorrido después porque de pronto, ya siendo más mayor, quise hacer el servicio militar. O sea, tenía muchos amigos que fueron insumisos y yo dije, bueno, vamos a ver, esto es algo que existe, a ver qué es lo que ofrece. El primer día, digamos que dije, ¿qué estás haciendo aquí? Atontado. Básicamente fue eso lo que pensé, pero sin embargo, después de trabajar, estar en un regimiento de con burros y caballos, ¿no?, de artillería, me destinaron a biblioteca. Y entonces en la biblioteca no entraba prácticamente nadie durante todo el día, excepto para jugar al ajedrez en los descansos o leer la prensa. Y tenía el resto del día con toda la biblioteca para mí para leer. De tal manera que ahí lo que hice fue leer muchísimo durante un año y pensar en todo lo que no estaba haciendo. De tal manera que fue como catapultarme hacia afuera y entregarme pues, a todas las lecturas que ya venía de una biblioteca que era estupenda, tenía una biblioteca entera para mí, y ir a buscar muchos más libros que me habían sugerido los que estaba leyendo. Y entonces a partir de ahí pues viene, salgo directo pues hacia la escritura, ya no solo hacia la lectura, sino hacia la escritura. De tal manera que mira, el servicio militar en este caso fue inspirador.
Qué buena historia. Bueno, buenas tardes, un placer estar también acompañada, todos escritores que admiro, y Vivian, que es una fabulosa periodista y conversadora. Yo tengo como una aproximación a la lectura como chiqui. En mi casa habían libros, nosotros éramos migrantes, mis padres salieron exiliados, mi padre a Venezuela, entonces en la casa casi no había muebles, pero habían libros. Y entonces los libros eran en principio un espacio de juego natural, ¿no? Uno empieza a jugar con los libros antes de leerlos. No habían libros de literatura infantil, me has hecho recuerdo de eso, pero sí habían libros de literatura en general. Había, por supuesto, El Capital y toda la literatura política, antropológica, filosófica, etcétera, ¿no? Recuerdo mucho un libro muy misterioso de enfermedades tropicales, de la lepra, por ejemplo. Mi madre estudiaba medicina, entonces tenía esos grandes libros y estas fotografías de las enfermedades me eran como una fascinación, ¿no? Como porno. Porque, claro, eran como muy horribles y al mismo tiempo muy fascinantes. Una aproximación a la ciencia primero, diría yo. Y luego me pasaron dos cosas. Mi padre es un fascinante narrador y entonces yo creo que yo primero escuché los clásicos en su voz, ¿no? Contando, es una amante de Sandokan, o las historias del rey Arturo, todo eso lo contaba en la mesa, y entonces como la fascinación de contar, y de hecho él hacía juegos de escritura, te dejaba el comienzo de un cuento, tú lo terminas que acabar o al revés, ¿no? Y la otra cosa que me pasaba era como la fascinación de verlo leer a los dos, ¿no? Mi madre como siempre leyendo sus libros de medicina, y a él especialmente con un placer, además fumador de pipa, de tabaco cubano, fumador en serio, fumar y leer como en un espacio de mucho placer. Y es como, ¿qué es eso tan interesante, tan importante, como la actitud de querer hacer y alcanzar ese placer del otro vicario, ¿no? Bueno, eso.
La verdad es que lindo poder escucharlos y transportarnos de alguna manera a esas infancias. Bueno, como a los 12, ahí se produce siempre, por lo menos más que nada en los hombres, pero se produce como un apagón lector, y después, bueno, se va retomando. Estaba pensando en el canon, cuando tú decías la literatura, bueno, obligada, lectura obligatoria del colegio, y una de las mayores críticas es que, bueno, quienes somos del siglo pasado, leímos bajo un canon bastante ya ha pasado de moda en muchos sentidos. Entonces, cuando hay nuevos lectores hoy día que tienen la posibilidad, incluso les preguntan hoy día a los niños qué quieren leer, así, y pueden ellos elegir lo que van a leer. Nosotros no, me tocó el Lazarillo de Tormes, por supuesto, y además que hablaba, y leer el Quijote y todo, en un español para nosotras, que somos latinoamericanos, era bastante difícil leer en el español de España, digamos. Entonces pensaba en si recuerdan algún libro que no haya sido de su país, que los haya que les haya llamado la atención en algún momento de su vida. Es decir, que no haya sido una lectura nacional de un autor de otro país, porque quiero después llevarlo a sus propios países. ¿Se acuerdan que les pedí que ojalá pudiéramos compartir con nuestros amigos lectores?
A ver, yo claro, si miramos a autores extranjeros, para mí la literatura en concreto estadounidense ha sido muy importante en ciertos momentos. Por ejemplo, David Foster Wallace, a mí me pareció un escritor impresionante, alguien que rompía los esquemas y que te introducía en la contemporaneidad con un lenguaje, con un fraseo y con un contenido como yo no había visto hacer a nadie, ¿no? Y a la misma vez, además, él convive en el tiempo y llega a trabar amistad con Jonathan Franzen, que para mí es el mejor escritor del mundo. El último libro es impresionante, Encrucijadas, es un libro increíble. Sé que utilizo como una palabra como muy grande, ¿no? Pero lo que hace en Encrucijadas Franzen me parece impresionante. Entonces, bueno, pues yo por supuesto, pero no solo eso, he hecho muchos libros de viajes y siempre que viajo intento aproximarme a lo que es esa otra narrativa. Por ejemplo, en China, aunque no lea en chino, sí que leí a Lin Yutang, que es un autor que ha vivido a caballo, en este caso también entre Estados Unidos y la China, y lo que hace es procesar el pensamiento oriental con el I Ching por en medio y luego sus experiencias en Estados Unidos. Y creo que esas personas que además han tenido contacto con diversas culturas, con diversas civilizaciones, siempre te van a aportar y te van a ofrecer una mirada, una sintaxis, unas palabras incluso, que te van a llevar a otro lugar, ¿no?
Yo es que yo recuerdo en esa etapa, esos 12 años, yo no tuve ese bajón lector, todo lo contrario. Yo, de hecho, recuerdo que cuando mis padres ya... Éramos cinco hermanos, ¿vale? Cinco hermanos en 6 años. Entonces, yo no sé mi madre cómo sobrevivió a aquello. Pero mi padre trabajaba muchísimo y entonces... Y cuando mi madre ya estaba pobre, desesperada, que no podía más, y era como... A mí la amenaza era o te portas bien o no te dejo leer. Entonces, esto era mi... Pero constante, o sea... Yo no tuve ese bajón. Pero sí que recuerdo que yo me enganché a los 5 de Enid Blyton, creo que mi generación entera ha crecido leyendo a Enid Blyton, pero los libros de Enid Blyton estaban traducidos en Latinoamérica, entonces era un español ajeno para nosotros, ¿no? Que además no estábamos acostumbrados, ¿no? O sea, quiero decir, no era como os ha pasado a vosotros, que teníais autores españoles. Nosotros, lamentablemente, en España nos miramos mucho el ombliguito y entonces... No veíamos autores de otros países porque, jo, ya España, ¿qué más quieres? Somos los más grandes. Entonces, no estábamos acostumbrados y yo de repente estaba ahí. Yo estaba leyendo y leía cosas como Los emparedados, que era una palabra que me parecía súper exótica. Era, esta gente come emparedados. Y era como, wow, estoy leyendo una literatura. Y claro, era simplemente la traducción, ahora lo sé. Entonces me parecía algo exótico y maravilloso. Creo que será mi único contacto con los libros de fuera o con las voces de fuera en la juventud, en la adolescencia. Luego ya, claro, de mayor, por supuesto, sí.
Bueno, yo me has hecho pensar en la palabra alberca, que me parecía muy elegante respecto de la palabra piscina que usamos. Y tenía que ver, creo que ustedes dicen alberca, ¿no? En México, bueno, en Bolivia se dice piscinera, como cuau, ¿no? Bueno, mi abuela es muy culpable de esa literatura como ajena, ¿no? Yo iba de vacaciones cada tanto, muy de tanto con mi abuela. Mi abuela era una lectora muy, muy hermosa y era como que me introdujo en cosas muy importantes para mí, ¿no? Para mi cultura sentimental. Entonces me introdujo, por ejemplo, en Cumbres Borrascosas, ¿no? Como las Bronte era como una, ya era como... El peso del libro ya era como muy desafiante, pero ella pasaba, rondaba, terminaba, esperaba que yo termine el día y venía a conversar sobre qué parte del libro estaba leyendo, y entonces construíamos una conversación. Después, la siguiente vez, Desiree de Anne-Marie Selinco, no era como en, después, libros más pequeños, Bonjou, Tristeza, ¿no? Como era su canon, ¿no? Un poco más clásico. Y un día, en la vacación, me trae un libro que no cuadraba con esta síntesis de, digamos, estética, y me trae El ruido y la furia, de Faulkner. Y me dijo, antes de empezar, te va a costar, va a ser difícil, pero vas a insistir. Y te va a recompensar el libro. Y yo de verdad que trataba, me costó como la vacación entera entrar en el libro, y efectivamente es uno de los libros más inmensos y acongojantes. Realmente es un libro al que vuelvo muchísimas veces, ¿no? Porque me perturba siempre, me conmueve siempre su honda tristeza y su belleza intrínseca, ¿no? El paladeo de sus palabras, es decir, como un regalo. Y siempre lo aprecio mucho ese, y Cubres borrascosas, porque tienen luego mucho que ver con eso que uno persigue luego como escritor, ¿no? Uno sabe rápido lo que no quiere hacer, eso lo decía Piglia, no yo, lo que no quiere hacer, y se queda pensando, sí, luego en lo que sí le gusta, ¿no? Y entonces dices, esto parece inalcanzable, pero resulta como luego un talismán que te acompaña.
Me fui como cuando te entregan esos libros, me acordaba cuando leía esos libros con la letra tan chiquitita y las páginas bien gruesas, y no me gustaba, porque estaban tan, bueno, el interlineado no era, pero pésimo. Entonces pienso hoy día que en general tenemos la experiencia lectora con los papeles que hay hoy día, con las diagramaciones, los diseños, la factura de los libros. La verdad es que son una delicia, es decir, es como que dan ganas de morderlos. ¿Cómo era? ¿Ustedes todavía huelen un libro o no sé, les gusta tocar algo en especial cuando van leyendo? ¿Qué es lo que les llama la atención desde el punto de vista físico de un libro?
Yo soy muy poco fetichista de los libros, muy poco. O sea, siempre quedo fatal en este tipo de cosas porque la gente es como romántica, maravillosa, y yo digo, yo me pasaba al e-book, me he lanzado de cabeza al e-book, al audiolibro, a un montón de cosas prácticas. Me siguen gustando los libros, por supuesto, pero me he lanzado mucho a lo práctico. El romanticismo del libro, soy un desastre, no me lo tengáis en cuenta, pero no lo... Pero sí hay una cosa que para mí es... hay una línea, ¿no?, que es la literatura que se hace en libros bonitos, en libros, claro, yo vengo del infantil y juvenil, ¿no? Entonces, la literatura infantil, hoy estaba paseando por aquí y digo, claro, es que la literatura infantil nos llevamos de calle todo porque donde llegamos es bonito. O sea, tú ves los stands de literatura infantil y son libros bonitos, de colores, con dibujos, entonces esos libros son los que a mí sí, ahí sí me vuelvo fetichista, hay mucho, muchísimo, y es maravilloso y los quiero tocar y los respeto con un mimo, con un cuidado. Es cierto que jamás en mi vida he subrayado un libro ni he pintado un libro, y no voy a decir yo nada de las personas que subrayan libros y pintan libros, pero nunca jamás he hecho esto. Pero es que estos libros para mí son objetos de deseo, son objetos artísticos, más allá del libro, más allá del cuento, más allá del dibujo, es un objeto artístico maravilloso. Entonces ahí sí, ahí me vuelvo loquísima. Y ha sido así, yo creo, desde pequeña. O sea, a mí los dibujos en los libros, tú hablabas antes de los tebeos, yo recuerdo los fines de semana en mi casa, cuando llegaba el ABC, mi abuelo compraba el ABC y, por tanto, mi madre compraba el mismo periódico que su padre. Y cuando llegaba el ABC estábamos los cinco hermanos esperando la separata, esta infantil que venía, y estábamos como loquísimos porque era como de, venga, termina rápido que me toca a mí. Y yo era, como yo era la pequeña, yo siempre era como lloriqué un poco y me dejan para que... Entonces yo aquello era el fin de semana maravilloso cuando llegaba el periódico y podía leerlo. Los dibujos a mí me han... y ahí me he quedado, seguramente.
Antes hablabas de robar, los pequeños se roban mejor. Así que es más fácil, no sé, en cuestiones prácticas. Y luego también físicamente yo tampoco soy nada fetichista. A mí lo que me interesa es lo que me está contando el libro, ¿no? La historia. Por supuesto que tener algo hermoso, un objeto bonito y ponértelo en la estantería, pues siempre va a ayudar. Pero algo que recuerdo mucho, algo físico con los libros, yo soy muy de playa. Y irte a la playa cuando tienes el sol arriba, ponértelo hacia arriba el libro y que te dé sombra mientras estás leyendo, es como una sensación doblemente placentera, porque además de servirte para no quemarte demasiado, pues estás ahí disfrutando de la lectura, ¿no? Es una cuestión como muy física, pero yo me recuerdo mucho, y también ahora algo que estoy trabajando a fondo, pues es, por ejemplo, la literatura de naturaleza. Recuerdo de la playa, siendo joven, más joven, recuerdo mucho tiempo mirando al mar, a las olas, a esa repetición y pensando en mis cosas y luego leyendo con bueno, a veces sí quemándose un poco la espalda y otras veces con el libro hacia arriba, ¿no? Esa es la experiencia como más física que guardo con los libros, ¿no?
Vamos a una breve pausa, me vuelan las plumas y ya regresamos. Estamos de regreso en Vuelan las Plumas y estamos escuchando una conversación maravillosa realizada en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara junto a tres grandes escritores, dos escritoras latinoamericanas y un escritor español. Estamos hablando de Gaby Martínez, Chiqui Fabregat y Magela Bodoan. A quienes, tuve el honor de conversar. Así que volvamos a esa conversación en las galas de El Placer de la Lectura de la FIL Guadalajara 2024.
A mí me gusta hablar de lecturas, no de la lectura, como que fuese una y de libros. Sobre todo en estos tiempos tan tecnológicos y cuando se dice que solo la lectura tiene que ser de una manera, creo que cierra el paso a escritores, así a lectores furtivos que puedan entrar de otra manera. Hoy día el audiolibro, por ejemplo, está cobrando una importancia, pero nosotros también leímos escuchando de chicos, también la radio en esa época también había mucha lectura. La declamación también era otra forma de poder leer en la voz de otro. Lectura con la lectura de libro electrónico, pero también me gusta pensar que la lectura también puede ser que uno puede hacer de la realidad a partir de las películas. Como que me abro ahí harto para pensar también en las pinturas mismas, en el arte, en las artes visuales, el arte moderno. Sobre todo para abrir los horizontes. Pienso mucho en eso, también para las familias, que como que el libro fuera lo único y no, uno puede entrar por acá y después llegas a un libro, ¿no? ¿Cómo ustedes ven básicamente los formatos? Me gustaría que, a ver si, no sé, si leen libro electrónico, compran audiolibros. ¿Están familiarizados con esos nuevos mundos?
Mi manera de leer tiene que ver con mi imposibilidad de dormir. Yo duermo muy poco, pocas horas realmente, entonces paso mucho tiempo despierta. Y entonces, en esas horas que paso despierta, leo en papel muchísimo, ¿no? Pero también leo... uso el audiolibro y también uso el podcast. A mí el podcast me parece una de las cosas más fascinantes de lo que está pasando en términos tecnológicos. Y hay cosas maravillosas en podcast. Hay cosas que van de la ficción misma a la entrevista. Es como una reactualización creativa de la radio, ¿no? Es como tiene la emocionalidad de la radio, pero ha adquirido como el rasgo más conceptual del ensayo. Uno puede encontrar, es lúdico. Entonces, consumo muchísimo podcast de distintos tipos. Y bueno, el papel, ¿no? Así que, digamos, son como mis dos formas de consumo principales.
Yo leo leyendo, básicamente. Escuchar podcasts y todo eso, para mí es una forma de relacionarse con la literatura que no es la que me colma, nunca. Siempre me quedo demasiado lejos de lo que me ofrece la lectura de un texto. La concentración, el poder controlar yo el tiempo, el volver sobre esa palabra, detenerme en ella el tiempo que desee, yo ahí sí es donde me siento realmente cómodo, ¿no?
¿Y alguna vez escuchaste, por ejemplo, a mí me marcó escuchar una grabación de Gabriel García Márquez contando unos cuentos, o el mismo Rulfo leyendo, Cortázar, claro. ¿Tuviste esa experiencia como de escritor y no?
Sí, no. No, a mí, o sea, yo puedo escuchar y me puedo atender, pero después de que mi padre y mi madre se conocieran, montaron un videoclub. De tal manera que desde muy pequeño yo he tenido acceso a películas, he visto muchísimas películas cuando todavía no existía, digamos, las plataformas, pues yo tenía todas las películas del mundo ahí también. Estaba en la biblioteca de la Mili y luego en el videoclub de mis padres, y yo mismo también vendía. Y no sé, igual tiene que ver con eso, ¿no? Pero la parte audiovisual la he separado siempre y me he puesto como mucho más espectador. No sé si eso tiene que ver un poco también la parte de la voluntad creativa como escritor, que al leer estoy de alguna manera también funcionando como escritor. No sé, ¿eh? Igual es una cosa como muy freudiana esta, no sé a dónde me llevará. Pero para mí el momento de la lectura está muy separado, y en la forma incluso de interpretar y de recibir la información está muy separado, o la emoción, de lo que es el hecho de oír y de ver imágenes, ¿no? Igual tiene que ver con ese empacho de videoclub que me llevé de pequeño, que me hizo separar de forma radical los dos mundos, ¿no? No lo sé.
Yo me he metido al mundo del audiolibro de cabeza, pero sí que hay unas lecturas que tengo que hacer en papel, o sea, hay unas lecturas que puedo hacer, bueno, en papel y en ebook, la verdad que hay poca diferencia para mí, pero las lecturas de audiolibro, yo normalmente son lecturas en las que no necesito estar muy concentrada, es como más de consumo. Y hay una cosa maravillosa que he encontrado en los audiolibros, que es los audiolibros narrados por el autor, cuando conozco al autor. O sea, yo, por ejemplo, con El peligro de estar cuerda, de Rosa Montero, narrado por ella, es que estaba oyéndolo y estaba viendo a Rosa mover las manos, con Rosa con todos estos anillos y todo. Y era como tenerla al lado contándome su historia, porque además es un libro medio ensayo. Entonces, era como tenerla al lado hablándome y contándome esto. Eso me pareció maravilloso. Y luego, pues hay algunas voces a las que me engancho, otras que rechazo de pleno. O sea, empiezo un audiolibro y según empieza la voz, la noto impostada, la noto, digo, yo no me puedo leer, no puedo con esto, es incapaz. Pero lo uso mucho para pasear, lo uso mucho cuando voy, pues esto, andando, y cuando hago punto, porque esto es como maravilloso, ponerte a hacer punto y estar escuchando un libro y que te echen horas y horas. Pero sí, yo el audiolibro me gusta, los podcasts.
¿Eso
también
de hacer punto es tejer?
Sí,
¿bordar?
Sí, tejer.
Ah, tejer. Ah, mira. Acá ustedes están, algunos, ¿quiénes están haciendo audiolibro? ¿E-book o e-book? Ya, ¿y libros? Todo. Todos libros. Aquí tenemos dos preguntas, vamos.
Una pregunta sería, ¿cuándo deciden renunciar a terminar un libro? Y la segunda es, cuando terminan un libro, como lectores que son, al final, ¿qué hacen con eso? O sea, con esa sensación de haber terminado el libro y de haber experimentado un viaje extraordinario.
Bueno, yo cuando decido abandonar un libro, pues yo le doy pocas páginas, ¿eh? Quiero decir, Hay muchos libros, hay muchísimas cosas que quiero leer y si algo no me gusta, si algo me parece impostado, por la razón que sea, no me gusta, lo abandono. He abandonado joyas, lo sé, pero lo abandono con mucha facilidad. Si algo no me engancha, le doy unas cuantas páginas. Y sobre qué hago cuando un libro se me ha quedado dentro, yo necesito ahí pausar y decir, voy a paladear esto, me quedo, no abro otro libro seguido. Necesito dejarlo reposar un poquito y luego ya meterme en otra lectura. Pero sí, cuando algo me impacta mucho, necesito quedármelo y pensarlo y darle vueltecitas.
Sí, bueno, yo creo que tiene que ver con la profesionalización, lo de leer. No, es que me estoy yendo. Espera, responde tú, que es que tenía una idea.
Idea, ven.
Excelente. Bueno, yo igual que Chiqui, no me lo pienso, hay tanto que leer y no me quedo.
Tolerancia cero.
O sea, no tolerancia cero, es que si no me agarra, me muevo rápidamente. Hablaste de la profesionalización y pensé en que ahí como cuando sos escritor cambia tu manera de leer, ¿no? Porque uno empieza a leer con un ojo diferente, uno empieza a desmontar el libro, a ver cómo funciona el engranaje, a ver cómo hizo tal cosa, tal diálogo, tal efecto, ¿no? Entonces está uno desarmando el libro. Y pierde como esa primera relación que uno tenía con los libros antes, que es solo de sorpresa. Y sin embargo, a veces pasa con ciertos libros que uno desactiva ese lugar lector de escritor porque te sorprende tanto que o sea, estás como desguarnecido ante el libro. Y me encanta que me pase eso porque te deja indefenso y luego tienes que volver a leer para volver a entrar, ¿no? Me pasó con un libro de una escritora peruana que se llama Claudia Ulloa, que el libro se llama Maté un perro en Rumanía, un libro preciosísimo, es un road trip por Rumanía y no estoy haciendo un spoiler porque lo dice el título, Mató un perro en Rumanía. Y es de una belleza extraordinaria, de una te deja contemplando el texto y en una sensación muy física con el texto y muy honda con lo narrado. Y entonces, claro, después que lo terminas, te quedas con esa sensación de ausencia y de duelo, que está bueno que te pase, porque, bueno, te maras unos días y te metes en otra cosa. ¿Y ahí sí? ¿Ya?
No, cuando, en la época en la que a veces robaba algún libro, también compraba. Y cuando lo compraba decía, a ver, no puede ser que esto sea, lo tengas que dejar a las 10 páginas, esfuérzate y dura, o sea, aguanta. Y entonces, de repente, algunos libros sí que aguantaban. Yo sí que me he encontrado en varias situaciones en las que, de pronto, hasta la página 60, he visto que el libro tenía algo, pero no me acaba de convencer, pero de pronto, todo lo que se está construyendo hasta ese momento empieza a encajar. Y el libro cobra otra dimensión a partir de... Y además es común, ¿no? Igual es que tampoco he acabado de entrar en lo que es el pulso de esa historia que me están comunicando y a partir de ese número de páginas, aquí cada uno tendrá su número de páginas o tendrá su propio coco, ¿no? El mío a menudo llega hacia esas páginas y si ahí funciona puede ser algo que sea impresionante, ¿no? Luego hay otros, y aquí es donde entra la parte profesional, al recibir yo ahora ya libros gratis, es que muchas veces tiene que ver con eso. En el momento en el que decidí cómo ser algo en la vida, me planteé también ser director de cine precisamente por la parte del videoclub, pero en aquel momento costaba mucho los estudios de cine. Y pensé, ¿y tú qué tienes? Un bolígrafo y un lápiz y una libreta. Y a partir de aquí, tú puedes crear mundos igualmente, pues vamos a ello, ¿no? Y a la hora de leer, de repente, pues ahora sí que es verdad, y ahora también soy más mayor, ya tengo más lecturas hechas, pero de repente si un libro a dos páginas, en dos páginas hay libros que se te pueden caer tranquilamente de las manos y sabes que no pasarán de esas dos páginas. Y luego, en cuanto a los que sí que te colman, pues sí que creo que es necesario, necesitas ese detenerte y decir, ¡buah, qué he recibido!, ¿no?
Solamente antes de terminar, me gustaría que dejaran un par de nombres de sus lecturas. Me gustaría que fueran autores de sus países. Bueno, España sabemos un poco más, pero de Bolivia no sabemos mucho. De Venezuela, Magela.
Voy a recomendar una autora boliviana feminista, teórica, activista, performer, filósofa, brillante, que se llama María Galindo y su libro se llama Feminismo Bastardo y está aquí en la feria, lo editamos con Mantis. Es un libro que no tiene pérdida, que trabaja en la hibridez, tiene honda poesía y un tono muy poderoso.
¿Dónde lo podemos comprar?
Está en Lenguaras y está en Utópicas.
Perfecto.
Y voy a recomendar a dos narradoras extraordinarias. Una es Giovanna Rivero, pensando en que su libro esté acá, Tierra Fresca de su tumba, son un conjunto de cuentos absolutamente notables que se quedan latiendo, son cuentos y te quedan con esta sensación de que cuando te lees una historia muy poderosa que reverbera, bueno, todos los cuentos quedan reverberando. Es un realismo que ronda el gótico, pero con una poesía muy, muy sutil y trabajada en el fraseo. Y lo que más me gusta de ese libro es que, siendo gótico, tiene un doblez hacia la humanidad, ¿no? Se iluminan todos los cuentos al final, son muy bellos. Y a otra autora boliviana también muy interesante, que es Liliana Colanzi, que la conocen también bastante, porque también sus cuentos están acá. Y porque Liliana también es muy poderosa como cuentista, pero es, digamos, del otro orbe de escritores, ¿no? Como estos escritores que piensan, están planteando, están ejecutando su teoría del arte. Y Giovanna es más bien una narradora que de las que planta universos, digamos, para que tengan las dos.
Ya, Gaby. ¿Tienes algún par de nombres que puedas darnos? Nos queda súper poco tiempo, así que mejor sin justificación. Sí, vamos, bueno, con los nombres.
Santiago Beruete, que es un autor que es el autor de ensayos como Jardinosofía, Verdolatría, y ahora ha visto que una forma de impactar quizá y comunicar el tipo de ideas que él quiere sobre cómo relacionarnos con lo verde, ¿no? Con el entorno no humano, vegetal.
¿De nuevo el título? ¿El autor?
Santiago Beruete, el título
Santiago
sería... Beruete. Es un libro de relatos que se llama Un trozo de tierra. Son relatos. Y otro libro sería Planeta Invernadero, Rafael Navarro de Castro. Es un libro muy grande y este, de nuevo, insisto en la parte de literatura, es la historia de una mujer que está trabajando en un invernadero y ella misma se acaba de hacer una cirugía plástica y reflexiona todo el tiempo sobre la contradicción en la que vive, porque ella ve el mundo y defiende un mundo determinado, pero sin embargo no para de ser artificial consigo misma, ¿no? Y es una contradicción que está presente todo el tiempo y está estupendamente expresada, y aún su editora dice que le recuerda a los rusos, y yo estoy bastante de acuerdo con ella.
Muy rápido, muy rápido. Yo os voy a recomendar mucho a Leticia Costas, que está... pues no sé si en este salón o en este, está por aquí ahora mismo, y un libro que se llama Piel de Cordero, que es una historia de brujas en Galicia, pero de brujas de verdad, de unas generaciones, unas cuantas mujeres de diferentes generaciones. Le dice a Costa, podéis leer de ella cualquier cosa y no os va a decepcionar, es maravillosa y está por aquí ahora.
Bueno, les agradezco mucho su conversación, la honestidad también, el hecho de poder compartir con esta tranquilidad y así sentirnos cómodos en este placer de la lectura. A ustedes también, de nuevo, por su tiempo, que tengan una buena fila, ya no queda nada, y a disfrutar de la noche. Pueden ir a comprar. Gracias. Hasta acá el programa en el día de hoy. Muchas, muchas gracias por su compañía. Yo ya estoy en viaje, preparando maletas para partir a la Feria Internacional del Libro de Chennai. Allá me voy, a la India. Así que a ver si tengo la oportunidad de poder contarles detalles de eso. Por lo pronto, espero que hayan disfrutado esta conversación aquí, estas galas del placer de la lectura, una actividad maravillosa que nos permitió poder conversar y conocer a voces de nuestra Latinoamérica absolutamente viva, y sobre esto los placeres de lectura de estos autores y autoras. ¿Y nos reencontramos la próxima semana? Claro que sí. Hasta entonces, un abrazo.
Prosa y Política y Liberal y Ediciones presentaron Vuelan las plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales.